Crónica Negra. Expediente 44701. Ian Brady.
La joven Paulina Reedy nunca hubiera imaginado que su asistencia a la fiesta de ferroviarios sería su perdición. En la noche del 12 de julio de 1963, la chiquilla de 16 años se vistió con su traje más bonito y se adentró en el recinto donde todos bailaban y bebían alegremente, olvidando los problemas del día a día. A los pocos minutos, una mujer rubia se le acercó y entabló conversación con ella. Parecía estar sola y era simpática. Hablaron durante un buen rato, hasta que la desconocida le propuso que le acompañara a los páramos de Saddleworth, el mismo condado británico de Gran Manchester, para ayudarle a encontrar un guante que presuntamente había perdido allí. Al llegar a la zona, apareció un hombre. Comenzó a golpear a Paulina, dándole patadas y puñetazos ante la mirada impasible y sádica de la otra mujer. Luego, el recién llegado la desnudó, la violó y terminó estrangulándola. La de Paulina Reedy fue enterrada en una fosa en el mismo páramo, que pronto se convertiría en un siniestro e improvisado cementerio de niños y adolescentes. Los asesinos Ian Brady y Mira Hanley quitaron la vida a un número aún desconocido de víctimas y fueron apodados como los monstruos de los páramos. Él, un fanático del nazismo y del sadomasoquismo más extremo. Ella, una mujer manipulable y locamente enamorada de Ian, al que obedecía en todo. Condenados a cadena perpetua, sus crímenes significaron un antes y un después en la historia criminológica británica y calaron de tal manera en la opinión pública que aún se le recuerda con una acentuada repugnancia. Son dos los protagonistas de este expediente. Ian Brady, que es quien llevaba la iniciativa en los asesinatos que vamos a narrar, y su pareja Mira Hanley. Quiero saludar a Pedro Martín, editor de Cosecha Negra Ediciones. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, gracias por atender mi llamada. ¿Quiénes eran Ian y Mira? ¿Ante qué jóvenes nos encontramos?
Bueno, pues estamos ante dos jóvenes. En el caso de Mira, quizás pues alguien, una chica que era más normal, por decirlo de algún modo, criada en una educación más católica y que, bueno, con sus 19 años no había tenido tanta problemática, ¿no? Quizá el caso del problema que viene por parte de Ian, ¿no? Que, bueno, él sí que había tenido una juventud bastante más tormentosa, ¿no? Fue un chico legítimo y demás, que fue acogido en una familia escocesa, en un barrio, criado en un barrio muy duro, y bueno, sí que desde joven ya era muy bastante conocido por parte de la policía, ¿no? Sobre todo por torturar a animales, que curiosamente es un... No curiosamente, ¿no? Porque está claro, está ya demostrado, se han hecho estudios en el que parece que es un patrón previo de los asesinos en serie, ¿no? Y estas personas violentas que torturan animales, ¿no? Tenemos varios casos ya conocidos de Patrick Seri, de Ted Bundy y de otras personas que actuaron de ese modo, ¿no? Antes de empezar a matar o a asesinar.
Este tipo ya estuvo en la cárcel. Cuando sale, va a colocarse en una empresa, a trabajar en una empresa química. Allí conoce a Mira. Ella era mecanógrafa, hablo del año 61. Ya en las primeras semanas de relación, Ian hizo leer a Mira varias obras sobre nazismo y también textos del Marqués de Sade. En poco tiempo, Mira se tiñó el pelo de rubio, se vistió como las mujeres alemanas durante la Segunda Guerra Mundial,
Imperial, e incluso se sacó a petición de Ian una licencia de armas, algo que él no podía hacer, por cierto, por haber pasado por la cárcel, ¿no? Dejó de lado sus creencias religiosas, se posicionó en contra de los judíos y de los negros, incluso detestó, como Ian, el gremio al que pertenecía, el de las mujeres. En el ámbito sexual se aficionó al sadomasoquismo. Hasta aquí nos puede llamar la atención cómo Ian ejercía una enorme influencia en esta chica, en su pareja, pero Pedro, hasta el punto de ayudarlo a matar y a violar, porque cuesta trabajo creer esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es algo que resulta un poco bastante difícil de creer, ¿no? Porque, pero sí, en este caso, pues esta chica se ve que era bastante flexible mentalmente, no tenía esa fuerza, y en el caso de Ian, pues también tendría una fortaleza mental que hizo, la supo llevar por el camino, por el mal camino, hasta llevarla a cometer atrocidades, ¿no? Grabando los crímenes que cometía, no crímenes, porque solamente fueran crímenes, estamos hablando de violaciones a niños de 12 años, estamos hablando de palizas, de cosas horribles, ¿no? Y ella cedió en todo momento, es verdad lo que tú dices, que le fue llevando por el camino. El Mein Kampf, famoso libro de Hitler que escribió en la cárcel, parece que fue un poco el que sirvió ahí para llevarla a su terreno, y cambió todo para adaptarse a su forma, ¿no? Y aparte de eso, que era un tipo, un sádico en todos los aspectos, y cuando ya conoció a Mira, cuando ya empezaron a tomarse fotos o cenas y empezaron a obsesionarse con el sexo, ¿no? O con un tipo de sexo que ellos entendían que era, no sé, en este caso, pues es que es algo incomprensible, pero ellos lo veían. Le gustaba lo que hacía, ¿no? Está claro.
Su primera víctima, como hemos relatado al arranque del expediente, fue una joven de 16 años, Paulina Reedy. También hemos dicho que no se puede saber a ciencia cierta el número de víctimas. ¿Cuál es el número que pudo barajar la policía y, en todo caso, qué hacían con los cuerpos?
Pues se barajan en torno a las 5 víctimas. Es lo que un poco está hasta ahora ellos tienen contrastado, ¿no? Sí que es verdad que estas 5 víctimas, ¿no? Entre la que, aparte de la que tú has dicho, de Pauline, pues está Brady, que solamente tenía 12 años, Kate Bennett, que también tenía 12 años, Leslie, que tiene de 10 años, y por último un chico de 17 años que se llamaba Edward Evan, ¿vale? Con ello lo que hacía, bueno, se ve que Mira era el gancho un poco, era la persona que atraía a los chicos y tal. Y bueno, le propinaban, lo que hemos dicho, aberraciones, porque con niños de esas edades estamos hablando de aberraciones, y después, una vez que los mataban, pues por eso, como se ha dicho en la entradilla, los llevaban al cerro este donde enterraron, sí. El páramo, que era Sabbath Walk, y allí pues han aparecido todos los cuerpos de estos que hemos citado, menos el de uno de ellos, Bennett, no ha aparecido.
Entiendo. Pedro, ¿cuándo fueron descubiertos y detenidos? ¿Cuál fue su error después de 5 asesinatos sin que los hubieran pillado?
Bueno, el error que suelen cometer estos asesinos normalmente cuando se les coge es el típico ego que tienen, que ellos quieren que lo que hacen parece que también no quede escondido, ¿no? Sino que quieren tener esa repercusión, ¿no? Y en el caso de esta pareja, pues el fallo terrible, digamos, que tuvo fue confiar en el cuñado de Mira, David Smith, que el 6 de octubre de 1965, pues lo invitaron a su casa habían quedado previamente con la última víctima, con lo que hemos hablado, con el chico de 17 años, y allí pues lo mataron en presencia de este hombre, pero le asestaron 14 hachazos, nada más y nada menos, ¿no?, antes de estrangularle. Y ya pues este hombre Smith pues fue y denunció a la policía. Ya una vez que llegaron allí la policía, pues descubrieron fotos del cuerpo de Leslie, desnuda y maniatada, en fin, y todas las grabaciones que después posteriormente se pusieron en el juicio, que bueno, la gente que lo presenciaron dicen que fue algo horrible, ¿no?
Correcto, el juicio comenzó en abril del 66. En él se hizo palpable la maldad de estos dos asesinos, que disfrutaban con el dolor de las víctimas y con el de los familiares, incluso sonreían cuando veían sufrir a aquellos padres y aquellas madres. Bueno, aquello provocó que la sociedad británica de la época los odiara, que los medios de comunicación los bautizaran a la pareja como los monstruos de los páramos. ¿Qué fue de ellos, Pedro? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como bien ha dicho, pues sí, fue un juicio un poco inusual, más que nada porque en ningún momento ellos mostraron arrepentimiento, ¿no? Sobre todo en el caso de Ian, que después sí sabemos que en la cárcel Mira sí que ya culpó a Ian y se quiso un poco quitar del medio, ¿no? Bueno, ellos fueron condenados a cadena perpetua, tuvieron la suerte, entre comillas, de que hacía poco tiempo se había abolido la pena de muerte, unos meses atrás, ¿no? Y Mira, pues cumplió condena, solicitó la libertad en 1998, pero le fue denegada. Y ya en 2002, pues murió entre rejas, murió en la cárcel de un ataque al corazón. En el caso de Ian David, pues en 1985 lo ingresaron a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, porque ya por la psicopatía, ¿no?, que tenía y demás, ¿no? Y bueno, finalmente reconoció el asesinato de otros dos niños, Pauline Reed y Kate Bennett. Y dos años después escribió también una carta, pues en fin, diciendo que había cometido nuevos asesinatos y tal, pero tampoco se pudo contrastar eso. Como bien ha dicho, se cree que hay más, pero no se ha terminado nunca de saber. Ya que se intentó suicidar, también pasó un tiempo en el que hizo huelga de hambre durante varios años, y tuvieron que ordenar al juez que le inyectaran la comida para mantenerlo con vida, y ya pues apareció muerto en su celda el 15 de mayo de 2017.
La gente realmente, en fin, con una enorme, enorme maldad. Sí. Gracias, Pedro, por ayudarme a poner en pie este expediente. Pedro Martín, gracias y buenas noches.
Pues de nada, Adolfo. Muchas gracias.
Este expediente demuestra que hay personas con la capacidad de manipular a los demás, de dominarlos hasta lograr cambiar la mentalidad y los actos del prójimo, personas capaces de conseguir una obediencia total de aquellos que se sienten fascinados por su presencia. Pero ¿hasta qué extremo? ¿Es posible que una mujer como Mira, aparentemente cariñosa y responsable, pueda ser manipulada hasta convertirse en una despiadada asesina de niños? Pues a intentar meternos en la mente humana, recurro a Abel González, es director del Departamento de Criminología de UDIMA, es la Universidad a Distancia de Madrid. Abel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar contigo.
Gracias, Abel. ¿A todos nos influyen las personas que nos rodean? ¿Les pedimos opinión sobre decisiones que tomamos, de las que vamos a tomar? ¿Es fácil manipular las decisiones y las actuaciones de un ser humano?
Pues efectivamente. Lo único que debemos tener en cuenta múltiples cuestiones aquí, porque no es tan sencillo el poder influir y existen muchas variables alrededor, incluso en torno a las situaciones. O sea, hay situaciones en las que nosotros somos más vulnerables y, por tanto, pues también somos más influenciables. De todo esto se sabe bastante en el ámbito de los fraudes, por ejemplo, para que nos engañen y acabemos dando nuestros datos. Y sucede de una manera en la que, bueno, pues hay determinadas situaciones en las que precisamente somos más vulnerables, pero en otros casos es precisamente por la habilidad de estos manipuladores, porque tienen una serie de características
hasta ese punto. ¿Qué características debe tener, claro, un manipulador para que apoyarlo en algo tan brutal como una violación o un asesinato?
Claro, porque una cosa es que estemos hablando precisamente, pues por ejemplo, que nos traten de convencer para que demos nuestros datos y al final pues nos quiten el dinero, pero otra diferente es este caso que estamos hablando, en el que convencemos a una persona para que asesine a unos niños y además nos siga. Bueno, pues en este caso la perspectiva o yo creo que la clave de todo esto es entrar en la mente de este tipo de manipuladores, en una mente en la que tiene una serie de rasgos psicopáticos. Rasgos psicopáticos en los que seguramente el análisis de esta persona pues nos daría una serie de características que en el ámbito de la criminología y de la psicología se denomina la tríada oscura, que tiene tres rasgos de personalidad pues bastante específicos y bastante bien marcados.
¿Cuáles son?
El primero es el narcisismo, el que se creen pues los mejores y tienen que hacer las mejores cosas. De ahí incluso que tenemos, bueno, pues alguna confesión de Brady en la que hablaba de que él quería hacer el crimen perfecto, ¿no? Pero no lo podía hacer él, sino que se tenía que apoyar en otra persona.
Primero el narcisismo. ¿La segunda?
El maquiavelismo, que es por el que podemos empezar a entender pues estos crímenes tan atroces. En criminología tenemos una cuestión, y es que no es no es justificar estos crímenes, sino tratar de entenderlos, conocerlos para poder prevenirlos. Bueno, pues ahí es donde entra el conocimiento de maquiavelismo.
Correcto. ¿Y el tercero sería?
Y el tercero, pues, son los rasgos específicos de la psicopatía, en la que entra el narcisismo, que tiene que ver con esa primera parte de la triada que hemos dicho. Son muy narcisistas, carecen de empatía, que por eso cualquier... Y esto lo tenemos comprobado, además, a nivel biológico. Hay ciertas partes del cerebro de una persona que está diagnosticado con psicopatía que no funciona, como es la zona prefrontal, que es la zona de las emociones. No son capaces de sentir emociones de una manera real, sino que las tienen que simular. Ellos lo simulan y, por tanto, no tienen empatía. No tienen empatía y así son capaces de poder cometer los crímenes tan atroces.
Correcto.
Que tenemos.
Fíjate.
Y lo último, ¿sí? la manipulación. La manipulación a través de la mentira. Son personas encantadoras. De hecho, tenemos varios casos en los que hay abogadas que se han acabado casando con un psicópata, abogadas que defendían a estas personas, se han acabado casando con un psicópata. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Ted Bundy, que era una persona pues muy, que cualquiera la veía y decía, me la llevo a casa.
Sí, un cautivador, claramente. O sea, narcisismo, maquiavelismo, psicopatía, manipulador. Ahora, este curioso fenómeno mental de la manipulación, ¿en tu opinión debería ser tenido en cuenta como atenuante en un juicio de cara a la persona manipulada?
Bueno, hay que tener en cuenta también las características de la persona manipulada. Y en este caso no todo el mundo es manipulable, sino que incluso tenemos, y hay descrito en el manual diagnóstico de trastornos y enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, un trastorno que es la hibristofilia, que es la atracción sexual hacia este tipo de personas, ¿no? Hacia personas que son muy violentas, hacia personas que cometen estos crímenes. Incluso está eso descrito, es decir, que hay unas características para las víctimas. Pero a nivel legal, en cuanto a los, si estamos hablando de atenuantes o incluso eximentes, debemos tener en cuenta que lo que se busca en estos juicios y lo que puede atenuar o eximir de la pena es que la persona que ha cometido un delito no sea consciente que hay las enfermedades mentales y o que no tenga la voluntad de cometer ese delito, no conozca la voluntad, que ahí es donde entra pues todo el tema de los menores de 14 años, que por eso se los considera inimputables. Aquí lo veo complicado, que una persona o que lleguemos a demostrar en un juicio que una persona que está bajo la influencia de estos manipuladores pues al final no sea responsable porque está totalmente manipulada, es decir, no sea responsable de esa voluntad y de ese querer cometer el delito. Yo lo veo complicado y de hecho no conozco ningún caso, porque al final la toma de decisiones, que es lo que importa, sí está influenciada, pero no está influenciada totalmente. Es decir, que yo al final la última decisión que tomo, en este caso la mujer, para cometer los asesinatos, o en cualquier otro aspecto en el que a mí me han sugestionado de tal manera que acabo cometiendo un delito, de esta manera no se puede contemplar. Otra cosa es el caso de las psicosis, en las que sí está demostrado que hay una pérdida de contacto con la realidad. Y en ese caso, pues sí, que además son las eximentes por trastorno mental. Pero en este caso yo lo veo muy complicado y no conozco ningún caso.
Señor González, gracias por atenderme. Gracias.
Muy bien, un placer.
Ian Brady estuvo en prisión hasta 1985, año en el que le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide. Fue trasladado, como nos contaba Abel González, a un hospital psiquiátrico penitenciario. Allí murió en 2017, siendo ya un anciano. Por su parte, Mira Hanley, también te lo hemos contado, pasó sus últimos años mostrando un repentino arrepentimiento. En un texto que escribió en su celda, lo hemos recreado, decía esto:
creo que ya he pagado mi deuda con la sociedad y han expirado mis crímenes. Solo le pido a la gente que me juzgue por lo que soy ahora y no por lo que era entonces.
Sin embargo, la sociedad de la época, recordando la muerte brutal y despiadada de tantos niños y jóvenes, jamás la perdonó. Las familias de las víctimas dictaron una sentencia paralela. Si algún día lograba salir de la cárcel, la buscarían y la matarían. Mira, falleció el 15 de noviembre de 2002 de un ataque al corazón.